Después de la llegada de la COVID-19 al país, las autoridades no se han preocupado por entregar equipamientos adecuados ni por la estabilidad de su personal. Se conoce que miles de médicos laboran actualmente sin siquiera un seguro de salud.
Nos dan equipos de protección de mala calidad y además el recambio lo hacen muy tardíamente, quieren que dure 7, 14 días. Y tenemos las KN, que son algunas no de uso médico, las mascarillas KN, que no son algunas de uso médico, que no las dan para que nos duren una semana o dos semanas cuando su duración no va más allá de las 8 horas.
Ante la indiferencia de las autoridades, la Federación Médica de Perú anunció una huelga nacional a partir del 13 de enero para evitar más muertes de doctores y la mejora de la calidad de la atención a pacientes con COVID-19. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En una conferencia de prensa sobre los aspectos legales y políticos del asesinato del teniente general Soleimani, el portavoz del Consejo de Guardianes de Irán, Abbas Ali Khatkhodai, dijo que el asesinato del teniente general Soleimani no tiene precedentes en el mundo y está contra todas las convenciones internacionales.
Desde el primer día del asesinato de mártir Qasem Soleimani, la nación iraní y los oficiales de la República Islámica han pedido la persecución de los que estuvieron detrás de este acto terrorista. Hemos reunido documentos legales para presentarlos en la corte.
Según expertos legales, la decisión de Irán de celebrar su primer tribunal nacional simulado al respecto muestra la determinación de la nación iraní de llevar ante los tribunales a los responsables de este acto de terrorismo.
Cuando hablamos de un tribunal simulado, significa que intentamos llevar a la justicia a los perpetradores que tienen inmunidad política. Para ello utilizaremos cualquier capacidad legal y académica en los derechos internacionales.
El tribunal simulado es un movimiento simbólico para mostrar la demanda de la nación iraní de llevar ante la justicia a los principales perpetradores del asesinato del general Soleimani y otros mártires de la resistencia. El asesinato del teniente general Qasem Soleimani fue una violación a los derechos internacionales. Los jurídicos aquí dicen que perseguirán el caso a través de las cortes internacionales y llevarán a la justicia a los responsables. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas expandirían su campo de influencias con una nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que administren 3 tramos del Tren Maya y 3 aeropuertos en la península de Yucatán, así como la terminal aérea internacional Felipe Ángeles.
Tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla. Y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos de garantizar la seguridad en la región.
La propuesta del presidente López Obrador contempla que la administración de esos proyectos financie las pensiones de marinos y soldados.
Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente.
En tanto, la polémica en torno al reciente pronunciamiento del presidente López Obrador no ha cesado entre quienes defienden la decisión y quienes temen que este sea un acto más de militarización del país.
Nos encontramos no ante un proceso de militarización, sino ante un proceso de civilización, o sea, civilizar o pasar a la vida civil a una gran cantidad de personas que estaban en las Fuerzas Armadas, pero que de hacerlo de otra manera podría representar un grave riesgo para nosotros. Por ejemplo, se dejó hipertrofiar la Fuerza Armada, muchos beneficios, una gran cantidad de militares.
Las Fuerzas Armadas no solo incursionarían en la administración de trenes y aeropuertos civiles, ya son ocupados para construir obras civiles y tareas como la logística federal ante la emergencia sanitaria. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
borde de una ventana en busca de aire fresco encontramos a Leslie, quien vive y trabaja en el municipio de Ojojona. Su labor fue duramente afectada por el cierre de la economía del país a causa de la COVID-19.
Bueno, nosotros a partir de que entró la pandemia estuvimos cerrados hasta que ya empezó lo que fue la apertura inteligente, entre comillas. Entonces nosotros empezamos a abrir. Y a partir también de lo que fue las tormentas tropicales que afectaron al país, ha bajado increíblemente la venta de artesanía, porque nuestros clientes eran de la zona norte.
Ojojona está ubicada a 34 kilómetros al sur de la capital hondureña. Estas pequeñas empresas son parte del 33% que estuvieron obligadas a despedir o suspender sus empleados, según estudios económicos hechos por la Universidad Estatal.
Entonces solo son falacias las que el gobierno nos dice o nos hace creer. Entonces, y yo lo miro bien complicado que exista una recuperación en realidad y que el gobierno así se proyecte con la sociedad en sí en general.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la principal universidad estatal confirma que se perdieron 500.000 empleos, en especial en el sector turismo.
Ha impactado bastante porque nosotros de eso es lo que vivimos. Que personas que vengan a comprar, clientes, y nosotros que vendamos.
Las plazas que antes eran llenas por turistas, hoy están vacías, a pesar de la reactivación económica.
Municipios cercanos a la capital Tegucigalpa han sido fuertemente afectados en el único rubro que le generaba ingresos, que es el turismo.
Empresas de todos los rubros tuvieron que cerrar o despedir empleados para poder sortear la crisis económica.
Sí, es poca la gente que viene. Realmente solo vendemos con el turismo. Los clientes que teníamos son pocos los que han venido.
El gobierno hondureño prometió recursos para que los emprendedores reactivaran sus negocios, pero esos mismos empresarios denuncian las altas tasas de interés que les ofrecen. Dasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa. Luis Lagos es un carpintero hondureño que crea todo tipo de muebles para la venta, pero también es reconocido por crear año con año monigotes que representen los temas más sonados en materia de corrupción.
Todas esas cosas las hacemos nosotros y muebles exclusivos como la gente lo desee. Ese es el trabajo de nosotros y también le ponemos el cuidado de poder hacer los monigotes de fin de año, representando, como ustedes bien se los decía y lo saben, representando a varios políticos de aquí de Honduras.
Estos jóvenes junto a Luis construyeron un ave de rapiña que sostiene el virus de la COVID-19 y en su otra ala con una bolsa llena de dólares, dineros que según ellos fueron perdidos por la corrupción.
Tenemos un ave de rapiña aquí, tenemos al COVID y tenemos la cantidad de dinero que los gobiernos internacionales han mandado a nuestro país, el cual no se ha podido ver.
También construyeron la imagen de Juan Pueblo, en representación de toda la ciudadanía, arriba en un techo, porque así están aún cientos de personas que sufrieron las inundaciones de Eta y Ota.
Estas figuras representan la molestia y la indignación de los hondureños ante los actos de corrupción del gobierno de Hernández.
En otro punto de Tegucigalpa, crearon un buque con contenedores en su superficie, en representación de los supuestos hospitales móviles comprados por Hernández en Turquía, pero que resultaron ser una estafa a la población.
De que hasta la vez pues tenemos el rebrote ya prácticamente en este país y los tales hospitales pues todavía no funcionan. Y entonces la creatividad de él pues lo trajo a hacer a esta gran obra, ¿verdad? Acto de corrupción en este país.
Las figuras son quemadas la noche del 31 de diciembre al llegar las 12. Según la tradición de los hondureños, se quema todo lo malo del año que finaliza con la expectativa para el 2021. Dasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa. Don Raúl es de oficio zapatero. Perdió su casa y taller de trabajo a causa de las inundaciones de Eta e Iota. Más de un mes después de las lluvias, sigue durmiendo en las calles.
Nosotros que sufrimos esa catástrofe, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? Quedamos en la calle. O sea que nosotros no tenemos amparo del Estado, no tenemos nada. Yo ahí vivo en esta chocita. Sí.
A las orillas de una de las principales calles que conducen a San Pedro Sula, estas familias han convertido las aceras en sus casas y el plástico y cartón en sus muros.
Mi trabajo es la industria del calzado, pero me quedé así, hasta los hierros perdí, estoy netamente en la calle.
A pocos kilómetros del refugio de Don Raúl se ha organizado una especie de albergue de varias familias que lograron el permiso de los dueños de un terreno para asentarse allí hasta lograr reconstruir sus casas.
Es un desastre, ahí todos lo sabemos. No solo yo necesito, no que necesitan, todos aquí nos ocupamos de alguien, pues que los apoye en algo, si pueden ayudarlos, bueno, para los niños, para los adultos y todo, porque quedó destruido.
Don Orlando Hernández ha hecho su tradicional saludo navideño al pueblo hondureño, pero miles de estos ciudadanos siguen en las calles durmiendo en carpas debido al nulo apoyo gubernamental.
Alimentos, medicina y ropa son las donaciones que de manera permanente han recibido los damnificados de manos de otros ciudadanos.
Y le solicitamos que a veces nos ayudan con colchonetas, con cobijas y con alguna otra cosa que sea necesario.
Muchas son las colonias y barrios del norte del país que permanecen inundados y destruidos. En esos lugares se necesita maquinaria pesada para poder lograr la limpieza. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En la franja fronteriza entre México y Guatemala, los migrantes han creado bandas delictivas que se dedican a asaltar y robar a los mexicanos con lujo de violencia, de acuerdo a denuncias hechas por la misma población. Analistas señalan que esta situación es provocada por diversos factores, entre ellos la falta de recurso para mantenerse en esta región del país.
Bueno, aquí es multifactorial. Primero, que falta un programa estratégico para que cumplan con una función específica. La otra es la pandemia. Toda la gente está alterada, la gente no tiene recursos, está sin fondos económicos para sostener a su familia y tiene que robar. Pero también está el problema del fenómeno migratorio, que no estamos en contra de ellos, pero muchos vienen más a delinquir, a robar.
La población pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificar los operativos, principalmente de la Guardia Nacional, para poner orden a los migrantes.
Creo que la autoridad debe de aplicarse en todos los niveles, de manera más enfática en abatir la inseguridad. Yo pienso que nos ha fallado las autoridades cuando sus jefes policíacos, sus jefes administrativos se coluden con grupos también de la delincuencia, y esto creo que a nivel nacional se percibe.
La propuesta de la sociedad es frenar el flujo migratorio irregular mientras se ordenan a los extranjeros que están varados en la frontera sur de México desde hace 2 años y que no han podido continuar su camino rumbo a los Estados Unidos.
El problema es que es una introducción hormigas que se está viniendo uno por uno, por grupitos sencillos, pero sí nos está generando un gran problema a la sociedad mexicana, particularmente a los chapanecos y a quienes vivimos en esta región del Soconusco.
De acuerdo a la población mexicana, la inseguridad en la frontera sur de México ha crecido a raíz de la llegada de las caravanas migratorias desde hace 2 años. Analistas solicitan al gobierno de México implementar operativos más eficaces y a la vez programas que permitan a los migrantes tener una mejor calidad de vida en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los hospitales del país poco a poco vuelven a saturarse de pacientes de la COVID-19. Uno de ellos es el cardiopulmonar, Este notificó que no puede recibir más pacientes positivos del virus.
Aquel paciente que necesita más de 15 litros de oxígeno, alto flujo o ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, en estas salas no podemos manejarlos porque no se dispone ni del material necesario ni tampoco de la bioseguridad para evitar las reacciones de infecciones cruzadas y que se contagie el resto del personal.
El Hospital María es otro centro asistencial que reportó un aumento significativo de sus pacientes, con varios infantes positivos al virus.
Actualmente estamos con la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, llena en su totalidad, y al 75% lo que es la ocupación de niños en el área de COVID. Y esto se convierte en 19 pacientes adultos, y tenemos, 17 adultos y 9 niños.
Las cifras oficiales de contagios alcanzan los 119.000 hondureños y más de 3.060 fallecidos. En las últimas horas se contabilizaron más defunciones, entre ellos una profesional de la salud.
De escuchar el fallecimiento de la doctora Sara, ¿verdad? Pero yo sé que ella estuvo luchando por más de 2 semanas, ¿verdad? Que era un excelente paciente también, tengo entendido, pero lamentablemente, a pesar de que se le brindó todo el manejo y se le manejó en la unidad de cuidados intensivos, su estado era sumamente delicado.
Los médicos hondureños vaticinan unas primeras semanas del mes de enero terrible debido al aumento y la saturación de pacientes de la COVID-19 en todos los hospitales del país.
En 15 días vamos a tener más casos de COVID. Las celebraciones se prestan para que estemos compartiendo juntos en una casa y pese al número que se use, usted lo que necesita es únicamente una persona contaminada que esté cerca de una que no esté contaminada para contaminar.
Pero si no, pues sí, esto va a ir en aumento y nosotros tenemos una capacidad como tal y tristemente, pues si una vez que llega a su tope, no podemos recibir a nadie más.
Luego de los pasos de ETA e IOTA, el gobierno autorizó la libre circulación de hondureños y la activación económica. Sumado a la falta de responsabilidad en la prevención de una parte de la ciudadanía, aportan para este escenario crítico. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Avanza en México la jornada de vacunación contra el SARS-CoV-2 con un segundo cargamento de más de 40.000 dosis del inoculador de Pfizer y BioNTech, mientras que la Oficina de Prensa Presidencial adelantó que el país tiene aseguradas en total unas 197 millones de vacunas contra la COVID-19 de diversos laboratorios y convenios internacionales.
Lo que se está garantizando al nosotros adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita. Esto es lo que se tiene ya contemplado, para que se garantice a todos el derecho a la vacuna. Y va a depender de la disponibilidad, porque ahora se tiene esta vacuna Pfizer, pero se tiene contratos con otras farmacéuticas, se tiene relación con otros gobiernos y se está haciendo el trámite.
Las vacunas que se están recibiendo se van a aplicar a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que atienden la COVID-19, tanto del sector público como del privado. Siguiéndoles el resto del sector salud, las autoridades federales estiman que se trata de un grupo de unas 750.000 personas.
Debemos de entender que esto es poco a poco. Vamos a ir vacunando conforme se ha señalado en distintos foros a distintos grupos poblacionales y esperamos lograr la meta de para finales de año, del año venidero, vamos a vacunar a la población mexicana que está indicada a la vacunación. Hasta este momento, la vacuna que nosotros estamos aplicando ahorita se aplica a población de 16 años y más.
El tercer grupo prioritario lo conformarán adultos mayores y maestros de zonas con clases en semáforo verde, en tanto que a ellos les seguirán las personas con enfermedades crónicas. La jornada de vacunación universal y gratuita contra la COVID-19 inició el 24 de diciembre en la Ciudad de México y continúa en el resto del país en coordinación con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Sar Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El estímulo económico con un valor de 900 mil millones de dólares sería el segundo plan de rescate más grande en la historia de la nación, con la intención de apoyar a la economía estadounidense afectada por la pandemia.
Que este paquete de rescate y este paquete de ayuda directamente hacia la economía real y hacia aquellos sectores que han sido los más dañados por esta pandemia, pues tienen el beneplácito de recibirlo con agrado y que es algo necesario para un mal que sigue dañando gran parte de la economía, sobre todo la pequeña industria en la cual trabajan millones y millones de personas de nuestra comunidad.
El índice general de desempleo en Estados Unidos, que en abril había subido el 14%, ha ido disminuyendo desde entonces y se sitúa por ahora en el 6.7%. Muchos economistas coinciden que la ayuda del proyecto de ley es demasiado baja, pero dicen, siguen siendo bienvenidas y necesarias.
Hay millones de personas que, pues, obviamente están esperando este paquete de rescate con muchas ansias, porque no han pagado sus rentas, porque no han podido pagar sus hipotecas, y se espera que los niveles de desalojo se vayan a incrementar a partir del mes de febrero del año 2021.
La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados dice que la crisis por la pandemia ha provocado que muchas familias inmigrantes reciban avisos de desalojo porque no pueden pagar sus alquileres.
En este momento de crisis estamos mirando la gran necesidad que tiene nuestra comunidad, ya que no califican para el desempleo, han perdido sus trabajos y lo económico, lo esencial que ellos necesitan para aportar a su familia, no tienen esos recursos.
El presidente electo Biden ha respaldado la aprobación de este rescate, aunque asegura que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las fuerzas armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas, sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio, es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Ayman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, el grandioso, feliz año nuevo 2021 a todos nuestros estimadísimos amigos radioescuchas y diecistas. Esperamos que este año sea bendecido por Dios. Hoy es el primer programa de este 2021 de Conversando con nuestros oyentes.
Hola, hola amigos, reciban un cordial saludo. Todos los miembros de la redacción les deseamos muchos éxitos y felicidades para este nuevo año 2021. Un deseo a ustedes los oyentes de América Latina y España y de todas partes del mundo donde llega nuestra señal en castellano.
Bueno, y hoy además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les agradecemos a todos nuestros seguidores por sus correos, misivas, en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
Además, comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y compartieron también sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo, y nos complace ya poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
Bien, amigos, ya estamos preparadas para brindarles todo lo mejor del programa conversando con nuestros oyentes. Pero antes de la lectura de sus cartas, apunten nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, estimados amigos, pueden escribirnos a esta dirección, código postal 19395-6767 Teherán. También a nuestra casilla electrónica vozdeiran@idi.ir. Dejar ahí sus comentarios, mensajes y sugerencias en Instagram también. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya pasamos a la lectura de cartas, pero mejor escuchemos una pequeña música de la tradición iraní.
Bueno amigos, el programa de hoy está cargado de felicitaciones por estas fiestas. Iniciamos el programa con una carta de nuestro radioescucha Antonio Avelino da Silva, quien nos escribe desde Brasil. Y dice, saludos amigos y amigas de La Voz de Irán. Mucha paz, salud y realizaciones en el nuevo año. Una feliz Navidad y próspero año nuevo a todo el equipo.
Muchísimas gracias damos a nuestro oyente Antonio Avelino por los buenos deseos. Nosotros también desde aquí, desde las tierras persas, les deseamos un feliz año nuevo 2021. Mucha prosperidad y mucha salud. Abrazos. Ahora la carta correspondiente es de José Ronaldo Xavier de Paraíba. Él está en Brasil. Nos dice, para el equipo de la sección en español de Pars Today, La Voz de Irán, deseo una feliz Navidad y un nuevo año 2021 con mucha salud, paz y prosperidad. Sigo en sintonía con La Voz de Irán. Y siguen los saludos por este año nuevo. Gracias, José Ronaldo, por sus bonitos mensajes, los cuales agradecemos de corazón. También le deseamos un grandioso feliz año nuevo 2021. Olvidemos lo que hemos pasado el año anterior con la pandemia y que todo vuelva a resplandecer. Y todo será con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Abrazos, amigo. Por otro lado, amigos, pueden visitar nuestra página web parstoday.com, donde encontrarán muchos contenidos acerca de la cultura, economía, política, ciencia, etcétera, particularmente acerca de Irán. Es el momento de que escuchen una música nativa de Irán. Espero que les guste.
Están en sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Seguimos con el cálido mensaje que nos manda María del Carmen Ramírez desde Cuba. Nuestra fiel oyente y amiga nos ha enviado una tarjeta digital para felicitar la Navidad y el Año Nuevo.
Gracias, estimada María, por tu mensaje, por el Año Nuevo, y nosotros le deseamos un próspero Año Nuevo con todos sus seres queridos. Abrazos desde Teherán. S.M. Najimuddin, presidente del Club Internacional de Escuchadores de Radio DXVIL, P.O., Baroipara, Distrito Murshidabad, al oeste de Bengala, la India, nos escribe: querido señor, señora, les deseo una muy feliz Navidad y Año Nuevo 2021. De antemano a todos ustedes. Me gustaría decirle que están haciendo un buen trabajo y mantenernos a todos informados sobre los diversos eventos que tienen lugar en el mundo a través del programa de radio, el sitio web y las redes sociales. El hecho es que siempre que necesitemos saber sobre la República Islámica de Irán y sus diversas cosas relacionadas, IRIP se convierte en la mejor opción y la mejor forma de hacerlo. Pero también me gustaría decir que su sitio web y programa son una fuente muy buena de información, entretenimiento y conocimiento. Por favor, sigan así. Nuestro club ha estado involucrado en diferentes temas de actividades sociales todo el año. Recientemente hicimos una campaña para la campaña de lavado de manos saludable a través de la metodología de saneamiento total liderado por la comunidad. Los miembros de nuestro club participaron en la campaña de concientización con los niños de las escuelas locales, lo que fue útil para el éxito de un comportamiento de lavado de manos saludable en nuestra comunidad. Su problema más importante es que la mayoría de las enfermedades como la COVID-19 se contagiaron a través de las manos inmundas que solían tomar alimentos. Por lo tanto, la campaña de concientización sobre el lavado de manos saludables será más efectiva para los hábitos saludables y dejará de propagar la COVID-19. Cada año celebramos el aniversario de nuestro club de oyentes organizando una conferencia de oyentes y una exhibición de diexismo en nuestro club. Este año estaremos listos para celebrar el Año Nuevo 2021 con todas las medidas de seguridad para la salud. Por favor, coopere con nosotros para enviar algunos materiales y calendarios de Año Nuevo para la exposición diexista y para los miembros de nuestro club. Estaremos muy agradecidos si tiene la amabilidad de enviar algunos recuerdos para nuestro museo de diexismo de nuestro club. Estamos esperando su amable respuesta con comentarios.
Estimado Najimuddin, es un placer contribuir en sus eventos. Nuestra encargada se comunicará con usted y también se le mandará lo más pronto algunos materiales y recuerdos de nuestra emisora. Además, le agradecemos sus deseos tan bonitos por Año Nuevo.
Esperamos que usted también tenga un año nuevo lleno de salud, alegría y felicidad y éxito. Amigos, a continuación los invitamos a escuchar una entrevista de mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy vamos a charlar con Isabel Murakami. Ella es una oyente nuestra y desde hace mucho tiempo que no conversábamos con ella, pero ahora la tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Isabel? Gusto de escucharte.
Hola, gracias, Radio Parse de Irán. Sí, aquí yo muy contenta de conversar contigo. Sí, he estado un poco mal, por eso no me he podido comunicar antes, pero bueno, ya puedo decir unas cuantas palabras. Sí, me gusta mucho esta página, me gusta ver las noticias que ponen, ¿no? Y ay, a veces me pongo un poco nerviosa. Bueno, aquí estoy esperando ver más novedades que ustedes tengan en su página. Me enteré que la onda corta va a desaparecer. Es una gran pena porque muchos lugares ya no va a poder llegar y que solamente van a tener el internet. Pero espero que siempre tengas audiencia y que crezca más la audiencia, porque realmente es muy interesante todas las cosas que pasan y ustedes ponen sobre el país de Irán. He visto muchos documentales y me interesa mucho este país, ¿no?
Dime, Isabel, ¿y tienes pensado venir a Irán en algún momento?
Te contaré que en mis planes estaba ir a Irán en el mes de marzo, ¿no? Yo ya estaba planeando, ya hablé con mi esposo, que yo quería ir a visitar, ¿no? Pero llegó el coronavirus y todo se arruinó porque ya no pudimos viajar más, ¿no?
¿Y por qué la curiosidad de conocer Irán?
¿Qué es lo que más te gusta del país persa?
Me gusta mucho porque veo un país que tiene muchos lugares para pasearse, ¿no? He visto documentales por YouTube también, ¿no? Aunque los he visto en español, hay algunos que están en inglés, pero bueno, ¿no? Me parece un lugar diferente, bonito y culto. Por eso eran mis ganas de ir a Irán, ¿no? Ojalá pues que después que pase todo esto pueda visitar y ver diferentes costumbres, diferentes formas de vida. He visto videos de los bazar, de las tiendas, me llama mucho la atención. Los velos, el hijab, después que ya salga la vacuna, bueno, yo creo que es, no hay otra solución, ¿no? Poder viajar a Irán, mi sueño tan dorado de ir allá a conocer. Y me gustaría también ir a conocerlos a ustedes por tan magnífica labor que tienen de mostrar, ¿no?, a través de sus páginas cómo es el país de Irán, ¿no? Sí, me gustaría ir a sus instalaciones y conocerlos personalmente. Ese es mi gran sueño. Me gustaría mucho estar ahí.
Ojalá sea así y te podamos conocer cuando vengas aquí a Irán. Nos encantaría muchísimo.
Bueno, gracias Radio Pars Today y espero que el otro año sea mucho mejor y que sea muy venturoso para todos nosotros. Gracias. ¡Feliz año!
Pues muchísimas gracias, Isabel, por tus saludos y también nosotros, aquí de parte de todo el equipo de Pars Today, te mandamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos, que tengas un buen año, que sea mucho mejor que el año anterior definitivamente, que venga cargado de mucha salud y bienestar para ti y tu familia. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Adiós.
Sí, escucharon la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Les agradecemos por la atención prestada. Bueno, antes de continuar nuestro viaje imaginario, los dejamos un momento con una pequeña música tradicional iraní.
Amigos, ahora pasamos a leer la carta de Siddhartha Bhattacharya de la India. Su informe de recepción con fecha 23 de diciembre del 2020, hora 7:30, 8:20, UTC, frecuencia 17,630 kHz. Simpo 433, señal débil. Tipo de comunicación receptor modelo XData 808, antena de cuadro de antena. Aquí presento mi archivo de audio de su transmisión de radio. Espero que les ayude. Luego nos dice Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todo el equipo de la radio. Y nos pregunta, ¿cuál es el banco más grande administrado por su gobierno?
Bueno, Siddhartha, muchísimas gracias por tus deseos navideños. Nosotros también desde aquí te deseamos un feliz y venturoso año 2021. En respuesta a tu pregunta, te decimos que en Irán existen varios bancos, los que se dirigen bajo el control del gobierno. El Banco Nacional es el banco más grande administrado por el gobierno. Nos alegra también que nuestra programación sea de tu interés y que siempre nos envíes preguntas sobre el país persa, las cuales responderemos siempre muy contentas. Sigue así, por favor, y nuevamente nuestro equipo radial le desea un feliz año 2021. Amigos, la carta siguiente corresponde a José Amador Hidalgo. Él nos escribe desde Argentina. Nos dice, buenos días, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud junto con sus seres queridos. Esta oportunidad les estoy enviando adjunto mis reportes de recepción de mis escuchas realizadas los días 19 y 20 de diciembre de 2020, esperando que los mismos sean de gran utilidad para vuestro departamento técnico, quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL. Sin más, me despido con un cordial y afectuoso saludo.
Apreciado José Amador, muchas gracias por su correspondencia y por los informes de recepción que son de gran utilidad para nuestro departamento técnico. Los verificaremos para su respectiva tarjeta QSL y feliz año 2021. Saludos desde Teherán. Ahora, queridos amigos, pasamos a ver las redes sociales y pues llegamos a Instagram y nos escribe Manuel Arismendi de Chile. Él nos dice, gracias por abrir estos espacios para opinar de forma democrática y abierta, la que no tenemos en nuestros países de América Latina.
Jacqueline Bequis de Perú nos dice, en el aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, deseo que descanse en paz, fue un gran hombre, un gran héroe. Amigos, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por sus deseos y por haber pensado en nosotros en estos días especiales. De nuestra parte, les deseamos que pasen momentos muy bonitos en compañía de sus seres queridos con motivo de estas fiestas, de estas vacaciones. Les enviamos un fuertísimo abrazo a todos junto con nuestros mejores deseos de paz y felicidad. Hasta la siguiente semana.
Muchas gracias, queridos amigos, por todo lo compartido y muchos éxitos en las interesantes actividades que están desarrollando. Mantenemos el contacto. Aprovechamos para invitarles que nos siga en las siguientes páginas: Redacción Española, parstoday.com/es, Instagram, @parstodayspanish. Thank you.
Claves de la vida. Evitar la interacción con los libertinos e hipócritas.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les recordaremos sobre la necesidad de evitar la interacción con los libertinos según el estilo de la vida islámica. Después de la familia, la interacción del hombre fuera de casa es con los individuos de la sociedad. Si estos últimos son seres humanos dignos, los demás serán influidos por ellos y se inclinarán hacia la bondad. Por el contrario, comunicarse con las personas incorrectas también dejará sus efectos destructivos y probablemente llevará al hombre a la ruina. Por tanto, el Islam aconseja no confiar en los libertinos y cuando un libertino les informó de algo, investiguen el asunto. El imam Sayyad al respecto dice lo siguiente.
Oh hijo, aléjate de 5 personas, no les platiques ni tampoco les acompañes. Las 5 personas son el mentiroso que no te dice la verdad, el libertino, el que te vende por tan solo un pedazo de pan, el tacaño que te humilla justo cuando necesitas de sus ayudas, el tonto que en su intento para beneficiarte te perjudicará, y finalmente, quien interrumpe la vinculación familiar que es odiado en el Sagrado Corán.
Ahora trataremos sobre la importancia de evitar la interacción con los hipócritas según el estilo de la vida islámica. Los hipócritas se encuentran entre los grupos desviados en la comunidad islámica y se consideran como una rama de los libertinos. Ellos se protegen con juramentos falsos y de esta manera desvían a la gente que va en el camino de Dios. Su apariencia es muy engañosa, pero son los verdaderos enemigos del pueblo y de la religión. Por ello, Dios ha aconsejado a los musulmanes que se alejen de estas personas. Los hipócritas, según el Sagrado Corán, tienen diferentes características. Entre ellas se enumeran las siguientes. Simulan que son creyentes, pero no lo son. Son mentirosos, exclusivistas, temen de la muerte, se reconcilian con los enemigos, son exhibicionistas a la hora de rezar, se burlan de los creyentes, no cumplen con su palabra, hacen las cosas a escondidas y son hipercríticos. El imam Ali, la paz sea con él, también se dirige a Khomeil y le dice:
Oh Khomeil, aléjate de los hipócritas y no te acompañes con los traidores, y cuando estés obligado a visitarles, recuerda continuamente a Dios sublime. Confía en Él y refúgiate de sus maldades en Dios. Acércate a ellos, pero ódiales de corazón por sus actitudes.
Los amables compañeros de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a escuchar un fragmento de la música tradicional persa. Pero anteriormente quiero conocerles con uno de los términos muy utilizados en la música original persa que se llama avaz o interpretación vocal en español. Hay 5 principios avaz en música persa como Isfahan, Abu Ata, Bayat Turk, Afshari y Dashti. Este fragmento que hemos preparado se realiza en avaz Bayat Turk en forma de hamnavazi o sinfonía en español. Es decir, es una producción de una pieza musical por algunos instrumentistas de manera simultánea. Está interpretada por el compositor iraní Aromaz Poivar. Espero que lo disfruten. Thank you.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Pers en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.